en principio me da paso ya Paco, que es presentación de la Asociación de Retinosis Pigmentaria, bueno, ¿cómo se llama? Retina Comunidad Valenciana, ¿no?
Retina Comunidad Valenciana. Aunque conservamos todavía el nombre antiguo,
sí.
Asociación de Afectados por Retinosis Pigmentaria de la Comunidad Valenciana.
Y nada, que aquí tiene su casa, ¿eh? Que aquí en principio es una charla que se disfrutará mucho, que espero que puedan comunicarse bien con la doctora, que pregunten todo aquello que deseen y que luego si necesitan algo de la Fundación Juárez, pues puedan tener abiertas para todo ello. Gracias, bienvenidos.
Hola, buenos días. Yo paso sin más dilación a presentaros a lo que es la ponente de nuestra charla de hoy. Ella es María Elena Rodríguez, que tal y como reza en la diapositiva, que me viene muy bien aunque llevaba la chuleta, pertenece al servicio de oftalmología, la sección de retina quirúrgica del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, y tiene un proyecto en marcha que fue premiado el año pasado por Fundaluce. Tal vez haya aquí alguien que estuviera el año pasado en Murcia, en la entrega del premio, que es la inyección intravitreal de células mononucleadas de médula ósea autóloga para el tratamiento de retinosis pigmentaria. Lleva ya pues año y medio de funcionamiento.
Llevo cinco, con todo esto cinco.
Sí, desde el inicio. Pues eso, y entonces pues vamos a tener las últimas novedades, claro está. Y bueno, pues nada, os dejo con María Elena, cuando quieras.
Gracias. Buenos días. ¿Me oís todos? Que yo hablo bajito. ¿Me oís? ¿Desde allí al fondo me oyen bien? ¿O me pongo el micro?
Pongo
el micro. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por madrugar, porque es tempranito esta reunión. Y voy a intentar explicar nuestros avances, lo que estamos haciendo en Murcia, de la manera más sencilla posible, sin muchos tecnicismos. Espero que me entendáis, que lleguéis a comprender lo que nosotros estamos haciendo, y estoy abierta a todas vuestras preguntas, vuestras dudas, me podéis parar cuando queráis. Os voy a mostrar un trabajo que estamos haciendo, es un ensayo clínico. Es un... ¿Ahora? ¿Mejor?
No.
¿Si hablo por ahí?
No, pues está apagado.
Ay, me voy a comprar.
A ver,
¿me
oís ahora? ¿Por llevarlo la mano al otro?
No.
Igual es por llevar la mano al aparato.
Ahora, ¿sí? ¿Mejor? Vale. Esto que estamos haciendo y que os voy a mostrar esta mañana es un ensayo clínico que, como sabéis, es un tratamiento, entre comillas, es decir, estamos aportando un tratamiento de estudio en pacientes y siguiendo la evolución que tienen estos pacientes a lo largo de un año. Este ensayo clínico, como los ensayos clínicos deben de ser, está autorizado, lógicamente, por el Ministerio de Sanidad. Y lo realizamos pues, gracias a todos esos organismos que tenéis ahí que nos apoyan y que nos... sustentan en todo el trabajo que estamos haciendo. Yo empecé a trabajar en retinosis pigmentaria porque a lo largo de mi trabajo en la clínica habitual, yo soy retinólogo, me dedico a cirugía de retina, veo muchísimos pacientes, trabajo, como os he dicho, en la Risaca, en un hospital muy grande de tercer nivel, y pues como vosotros sabéis, la retinosis pigmentaria es una de las enfermedades considerada enfermedad rara, pero que es muy prevalente. Es la más frecuente de todas las enfermedades que se pueden heredar en la retina y realmente no tiene solución a día de hoy. Esto es debido pues, a que tiene muchos patrones de herencia genética, tiene muchísimas vías fisiopatológicas implicadas en la patogenia de la enfermedad, es decir, que hay muchos factores por los que se va alterando la retina, y entonces atacar y tratar todos los factores que van afectando a la retina es muy complicado. Y como sabéis, pues es una enfermedad que termina haciendo dificultosa la vida real y muchas veces pues, necesita que os afiliéis a la ONCE y muchas dificultades para la vida. Por lo cual es una enfermedad que es un reto para nosotros. y a mí me gustan los retos. Entonces tuve la opción de poder acceder a la Red Nacional de Terapia Celular. Hubo una época en la que el presidente de la Red Tercel Nacional estaba en Murcia, yo tenía acceso a él, era compañero, trabajaba conmigo, y yo me planteé que quería empezar a trabajar en terapia celular en una enfermedad, en una de las muchas que yo trataba. Y lo elegí la artrosis pigmentaria porque vosotros sabéis que hay muchísimas vías de investigación actualmente para el tratamiento de la retinosis, pero ninguna es concluyente todavía. Entonces pensé que tenía acceso a muchos pacientes de retinosis pigmentaria y a lo mejor podía ayudaros en algo. ¿Hay aquí muchos pacientes afectos de retinosis pigmentaria, específicamente de retinosis pigmentaria? ¿Me podéis levantar la mano? Vale. ¿Y usted? Vale. Entonces me vais a entender muy bien lo que voy a explicar. Antes de empezar a hablar un poquito de lo que estamos haciendo, os voy a transmitir qué son las células madre. Estáis oyendo hablar cantidad de células madre, están muy de moda, se están utilizando en muchísimas enfermedades, en esclerosis múltiple, en ELA, en traumatizados de médula ósea. Ahora mismo es una de las grandes vías de acción en investigación. Entonces os voy a decir unas breves pinceladas sobre lo que son las células madre. Las células madre tienen todas esas denominaciones, stem cell, células progenitoras y muchas más, pero hay muchísimos tipos de células madre. Todas tienen como característica que son unas células que son capaces de dividirse indefinidamente. Se dividen sin parar de forma indefinida. Se autodenuevan a sí mismas y son capaces de diferenciarse en otros tipos de células. ¿En qué tipos de células? Pues dependiendo de qué células madre sean, se pueden orientar a unos tipos en concreto o se pueden dejar que funcionen ellas solas y se orienten y se diferencien al tipo de células del microambiente en el que están metidos. Estas células madre actúan rescatando a las células que tienen a su alrededor y en algunos casos se ha visto que pueden incluso reemplazarlas y diferenciarse a las células que están dañadas. O sea, se podrían transformar en las células que están enfermas. Hay tres grandes grupos de células madre. Las células madre embrionarias, que tenéis a la izquierda, las células madre adultas y las células madre inducidas, que se llaman IPS. Las células madre embrionarias son células muy desdiferenciadas, son células muy básicas que tienen una grandísima capacidad de diferenciación, que pueden producir tumores, pueden producir mucha afectación en donde se ponen, pero también son capaces de producir fotorreceptores, células ganglionares, células bipolares, es decir, son unas células muy básicas con mucho potencial, pero también tienen el potencial de poder producir tumores. Las células madre adultas, que son con las que nosotros estamos trabajando, son células con menos capacidad de diferenciación, se obtienen del adulto, de las personas adultas, pero tienen suficiente capacidad de diferenciación a otras células y no tienen esos riesgos de producir tumores como las células embrionarias. Además, tampoco tienen los problemas éticos que pueden surgir de manejar células embrionarias. Y por último, las células madre inducidas son unas células que ahora mismo la investigación está un poco parada en ellas porque han tenido algunas complicaciones en Japón, pero son células con un futuro muy prometedor. Son células adultas que se desdiferencian en el laboratorio a células muy básicas y se vuelven a diferenciar a la célula que interesa. Se desprograman en su contenido genético y se vuelven a programar a la célula que interesa. Son células que se modifican en el laboratorio. Estas células, las investigaciones realmente ahora mismo están un poquito en stand-by. Entonces nosotros trabajamos con células madre adultas y las elegimos porque, a pesar de que teníamos las opciones de manejar las células en una sala blanca, con unos medios especiales que nos obliga a la legislación nacional, a mí me parecía que quería empezar por estas células porque eran las que menos riesgos tenían, las que menos problemas éticos tenían, no teníamos que modificarlas, no teníamos que manipularlas, no teníamos que hacer nada con ellas. Y para los enfermos, en un ensayo en fase 1, daban un poco más de como garantía. ¿Me explico? Estas células son más sensibles, como ahora veréis, y tienen suficiente capacidad de diferenciación, y como veréis, los resultados pues están siendo bastante buenos. Entonces, actualmente yo tengo dos líneas de trabajo, aparte de mi trabajo normal de especialista de oncología. Tengo el ensayo clínico en fase 1, que veis a la izquierda, que está sustentado por unas ayudas de la Carlos III que recibí hace 5 años. Y luego el premio Fundalice que me disteis en el 2014, que lo he donado íntegro para estudios en animales, para avanzar en otras investigaciones más profundas que luego puedan ser aplicadas a la clínica. Entonces, realmente ahora mismo estamos intentando hacer medicina translacional, es decir, trabajando en animales, trabajando en humanos e intentando compaginar las dos cosas para poder obtener avances. Voy a hablar primero de la parte de la clínica, de los resultados que estamos teniendo en clínica en la resaca. Este es el ensayo fue autorizado, como veis ahí, por una beca de la Carlos III en noviembre del 2011. Y os he puesto esta diapositiva para que entendáis que no es que nosotros consigamos una beca, que eso ya es muy complicado, conseguir una beca para trabajar en terapia celular en España en el 2011 y al día siguiente nos podamos poner a trabajar con vosotros, sino que la cantidad de papeleo que hay que hacer nos ha llevado tres años, con un equipo muy grande de administrativos, de biólogos, de oftalmólogos, de electrofisiólogos, de hematólogos, trabajando para solicitar la autorización a la Agencia Española del Medicamento, para conseguir el número de investigación, la documentación del comité ético de los dos hospitales que estamos trabajando en el ensayo. Necesitamos cambiar la legislación en medio, como pasó tanto tiempo, tuvimos que construir una sala blanca, bueno, tuvimos que la resaca construyó una sala blanca, que es una sala de esterilización máxima, donde ahora veréis que las personas que trabajan dentro trabajan vestidos como astronautas, con escafandras y todo esto para ser absolutamente estériles y poder trabajar con las células. Y por fin pudimos empezar a pinchar el primer paciente 3 años después, en noviembre del 2014, como veis aquí, 3 años después de que nos dieran el dinero. Hubo un momento ahí incluso que estuvimos a punto de devolver el dinero porque eran 3 años, teníamos que seguir pidiendo prórrogas para poder seguir contestando a las exigencias administrativas que teníamos para poder trabajar. Es decir, muy complicado. Yo soy la cara de la cabeza visible, pero hay muchísima gente trabajando detrás de mí, muchísima. Y una vez que empezamos ya a trabajar, pues empezamos a seleccionar los candidatos. Los candidatos necesitan todos esos requisitos. Sobre todo hay criterios de exclusión más que de inclusión. Los criterios de inclusión que más pueden afectar es tiene que tener lógicamente un diagnóstico de retinosis pigmentaria bilateral típica, no síndrome de Usher, solo diagnóstico de retinosis pigmentaria bilateral, y una agudeza visual menor de 0,3, que es lo más complicado de obtener. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen una agudeza visual muy baja no pueden participar en el ensayo porque no pueden hacer las pruebas, y los pacientes que tienen una agudeza visual mayor de 0,3, que muchos de vosotros tenéis una agudeza visual mayor de 0,3, tampoco pueden participar porque, como es un ensayo en fase 1, hemos puesto con el Ministerio el criterio de una agudeza visual menor de 0,3. Entonces, encontrar ese tipo de pacientes no es fácil. Los criterios de exclusión, como veis ahí, son muchísimos. No solo serologías, no solo cualquier enfermedad sistémica que pueda afectar, sino que una hepatitis, por ejemplo, también excluye al paciente, aunque no afecte al ojo, puesto que sus células van a ser tratadas en una sala blanca donde luego otros pacientes también van a ser tratados, con lo cual los criterios de exclusión son muy, muy restrictivos. Una vez que ya tenemos a los pacientes elegidos, nosotros pinchamos, como ahora veréis, un ojo con células madre y el otro de otra manera, se pincha de otra manera subconjuntival con suero. ¿Cómo elegimos qué ojo pinchamos? Dejamos que el paciente elija, elijo yo, pincho el ojo mejor para darle solución, pincho el ojo peor para ver si lo puedo mejorar. Es muy complicado. Entonces, como es un ensayo en fase 1, es un ensayo clínico de verdad, tenemos que estar sujetos a aleatorización, es decir, en Madrid, en cada paciente, nos mandan una cartita que se abre en el quirófano, justo cuando ya tenemos las células para pinchar, y solamente la persona que pincha sabe qué ojo se ha pinchado con las células y qué ojo se pincha con el suero. La persona que pincha y la enfermera que le ayuda. Nadie más del proceso lo sabe. Luego ya veréis que sí, que el paciente es capaz al final de detectar qué ojo está pinchado, pero intentamos que sea lo más objetivo posible sin que nadie sepa qué ojo se pincha y cuándo. Entonces, la asignación a células madre o a suero es generada al azar por un ordenador y entonces, una vez que lo tenemos, nosotros tratamos el ojo experimental, el ojo que vamos a estudiar, con células madre, 0,1 mililitros en el vitrio, y el ojo contralateral, el otro ojo, el que sirve de control para comparar, lo pinchamos con suero y lo pinchamos subconjuntival, de manera que no podamos generar más que un poco de molestia, pero realmente no daño al ojo. Intentamos así que sea lo más parecido a un doble ciego este ensayo. Llega el momento del quirófano, obtenemos las células madre, extrayendo 120 mililitros de médula ósea del paciente, extrayendo las de las espinas ilíacas. El paciente solamente necesita una sedación, está despierto de hecho, hablando conmigo. Lo pinchan los hematólogos a primera hora del día. Se sacan las células y esas células se procesan para separar todas las células que no son células madre y solo inyectar células madre. Y entonces se llevan la sangre del paciente durante toda la mañana. Nosotros seguimos trabajando en otras cosas en el quirófano, en las cosas habituales del quirófano nuestro. Y al final del quirófano, en el momento en que está preparada las células, nos avisan con media hora para parar el quirófano. Estamos esperando a que lleguen las células y en el momento que llegan las células se pinchan. Tardan nada, 3 minutos, 4 minutos desde que salen de la sala blanca hasta que nosotros las pinchamos, porque estamos todos esperando a que lleguen. De esa manera inyectamos, ahora veréis un volumen enorme de células madre. Estas son imágenes reales de nuestro quirófano. Los hematólogos sacando las células madre, mis enfermeros abajo a la derecha, viendo que está toda la documentación perfecta. Se sacan muchas jeringas de sangre, muchas, bastante, eso son muchas, para sacar 120 mililitros de médula ósea y luego concentrarlas en lo que vais a ver ahora, en unas jeringas pequeñitas. Estas son imágenes de nuestra sala blanca, lo que os decía, son unos métodos de esterilización muy avanzados y allí a la derecha tenéis el aparato que las centrifuga, pero realmente no las separa. Y saca este concentrado donde hay millones de células madre, millones. Y conseguimos estas jeringas, que son lo que nos lleva al quirófano, solo ese poquito. Esto es una jeringa de insulina, es una cantidad mínima, muy concentrada. Y son imágenes pues, nuestras pinchando en el ojo. Estos son los pacientes que hemos pinchado, llevamos 8 pacientes pinchados, y veis que las dosis de células pues son 20 millones, 23, 44, 36, 33. ¿Por qué algunos llevan más y otros menos? Porque dependemos de las células que tengan dentro de su propio cuerpo. Sacamos las células de la médula y se concentra. Si un paciente tiene muchísimas células madre, obtenemos más concentración de células. Si tiene menos, pues obtenemos menos. Como no las manipulamos, no hacemos nada con ellas, nada más que concentrarlas, pues dependemos de cada uno las células que tenga. Y estas son imágenes reales, para mí esto es la joya de la corona. El día que las vi fue emocionante. Son esos puntitos que veis ahí, son células madre reales dentro del ojo, todos esos puntitos blancos que veis, todos estos puntitos, estos chiquitos, se pueden fotografiar, podemos ver todo lo que duran en el tiempo dentro del ojo. Y hacemos muchísimos seguimientos, muchísimos, excesivos para nosotros. Si podemos seguir haciendo cosas en terapia celular, pensamos hacer menos pruebas, algunas no son necesarias, en algunas no vemos resultados, pero como sabéis que es un ensayo que está controlado por el Ministerio de Sanidad en cada paso, tenemos una persona que nos controla cada paso que hacemos, es decir, comprueba que hemos apuntado tal cosa en tal casillero en tal momento. Es muy, 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 muy controlado, pues tenemos que hacerlo de momento todos. Hacemos analíticas, exploración general oftalmológica, Medimos la agudeza visual, test de visión cromática, sensibilidad al contraste, hacemos OCTs, hacemos retinografías, campos visuales, angiografías, electroretinograma. Y por eso lo más importante que os voy a enseñar aquí, un aparato que compramos específicamente, que tiene muy pocos hospitales, que es un microperímetro que estudia. Es como un campo visual de los que hacéis estándares, pero es un campo visual reducido solo a los 10 grados centrales de la mácula, para poder estudiar la sensibilidad en la mácula. Y al final voy a empezar a presentar algunos resultados. Yo, ante esto, os quiero decir a lo que voy a, en lo que voy a presentar. Esto es un ensayo en fase 1, estamos empezando, hemos pinchado una sola inyección en 8 pacientes, y hasta aquí es lo que tenemos, lo que os vamos a presentar. Este ensayo está realizado para ver si podemos continuar estudiando células madre en términos experimentales. Entonces, en los resultados del retinograma, que son este aparato que está viendo ahí, de todos los pacientes que tenemos ahí, ninguno ha notado grandes cambios en el retinograma. Ninguno. Excepto uno que no tenía... tenía una presencia de Fricke de muy baja amplitud que fue mantenido en los 6 meses. Es decir, no había electroretinograma positivo en el basal. El basal es el primer día cuando llegan. Y luego la retina empezó a funcionar eléctricamente detectable. ¿Vale? En otras pruebas, como retinografía, autofluorescencia, angiografía, pues os mostraré, aunque se ve muy mal, que nosotros, este paciente es el paciente C, lo vais a ver muchas veces, es nuestro paciente estrella, hemos puesto, él lo sabe, es nuestro paciente estrella, porque hemos tenido unos resultados muy buenos con él. En su retinografía, a simple vista, yo no he visto ningún cambio entre la basal y el año y medio de seguimiento que llevamos. El ministerio nos obliga a hacer un año de seguimiento, y este martes os voy a enseñar resultados de este martes. Vino de fuera, porque es un paciente de fuera, es andaluz, y vino a verse al año y medio del pinchazo, y seguiremos viéndolo el resto de la vida. Entonces queremos seguirlo y él quiere que lo sigamos para que veáis vosotros los resultados. No hemos visto grandes cosas en la retinografía. En otros pacientes sí hemos visto pequeños detalles de mejoría en la angiografía, pero son muy pequeñitos. En otros tampoco hemos visto nada de cambio en la angiografía ni en la autofluorescencia. Sin embargo, a pesar de que nosotros anatómicamente en el fondo de ojo no podamos objetivar grandes cambios, sí os voy a mostrar lo que ocurre con la agudeza visual, porque el paciente sí nota mejoría. Estas tablas son muy complicadas de entender, pero voy a intentar que nos comprendamos todos. Hay agudeza visual cercana, agudeza visual lejana, ojo derecho, ojo izquierdo. Y en resumen, os tenéis que fijar en los cuadraditos que tenemos aquí a la derecha. En este paciente primero, fijaros, empieza aquí, esta es la visión. Su mejor visión va subiendo, tiene un pico al día 270, casi 8 o 9 meses después del pinchazo, y luego su visión vuelve a bajar. Estos picos tenéis que tener en cuenta que en una agudeza visual pues influye en muchas cosas. Es una medición subjetiva, influye que el paciente venga con ganas, que no esté cansado, que no haya mucho jaleo en la sala. Nosotros tenemos muchísima presión asistencial, pues que podamos estar tranquilos con el paciente. Es decir, que los picos grandes no tenemos que fijarnos realmente, pero existen. Si os dais cuenta, hay algunos pacientes que tienen picos grandes. Con lo cual, os puedo decir que su agudeza visual basal era de 28 letras y que al final había ganado 10 letras. Ahí hay un efecto aprendizaje, como todos sabéis, cuando vamos a que nos tomen la visión. Una vez y otra vez y al mes siguiente y al mes siguiente, nuestros seguimientos son mensuales, aprendemos a ver las letras, ¿bien? Entonces hay un efecto aprendizaje, pero no todo es efecto aprendizaje, pues porque el otro ojo también aprende a ver las letras y sin embargo el ojo experimental gana un poquito más, ¿vale? Hay otros pacientes que ganan 20 letras, pero sobre todo solo en cerca, y esto nos llamó mucho la atención. No esperábamos que los pacientes ganaran más en cerca que en lejos, y posiblemente, os digo que esto es un ensayo que estamos estudiando, igual que no sabemos bien lo que va a ocurrir, pero posiblemente sea porque hay una mejoría en la mácula. Hay dos pacientes que, como veis, pues tienen picos a la baja, sin embargo, empiezan aquí y luego terminan también muy alto, pero ganan 5 letras. Yo no hago milagros, ni mi compañera que está pinchando conmigo tampoco lo hace. Esto es un ensayo, pero 5 letras es suficiente, pienso yo, como para poder seguir trabajando en ello. Nuestro paciente estrella, el paciente C, hemos puesto paciente C porque no se puede identificar qué paciente es. Os muestro sus imágenes de OCT angiográfica. Veis que tiene bastante desestructuración macular y, a pesar de eso, su ojo experimental parte de aquí y sigue subiendo con un pico también, curiosamente, al día 270, como hemos hablado antes, y además, de lejos, pues su mejoría ha sido realmente muy buena, encontrando pues 26 letras. Hubo un pico ahí en el día 270, a los 9 meses, que mejoraba 34 letras. Hemos ido a tomar la agudeza visual varias personas, porque no nos creíamos que realmente pudiera ganar eso, y así ha sido, Otros pacientes, sin embargo, pues solo ganan 12 letras, o este paciente, 2 letras. Podemos pensar, bueno, pues quizás estas 2 letras sea el efecto aprendizaje, quizá. Quizá este paciente pues ni se ha perjudicado ni se ha beneficiado de la terapia celular. Otros pacientes 5 letras, otros 6 letras, en fin, ahí tenemos resultados para todos los gustos. Como sabéis, la retinosis pigmentaria es una enfermedad muy heterogénea. Hay pacientes que se afectan muchísimo desde etapas muy precoces y otros no sabemos por qué, tienen una afectación mucho más lenta. Quizá también por eso los resultados y los cambios al tratamiento sean personales de cada uno, de cómo cada uno evoluciona. En resumen, sumando todas las agudezas visuales de todos, podemos enseñaros que hay una basal de 9 letras, 889 realmente, 9 letras, y aquí tenemos una basal final de 17, 1685 exactamente. Y en la visión cercana, pues también, un cambio llamativo. Yo soy muy prudente, me gusta ser muy prudente, sé lo que vosotros pasáis con la afectación de la retinosis pigmentaria, y no quiero que esto lo cojáis como que es la panacea, es el milagro curativo. Para nada, estamos ensayando y viendo a ver si hay alguna opción de que eso sea una línea de investigación para conseguir un futuro tratamiento para nosotros. En cuanto al aparato que os decía, que hemos comprado con el dinero de la Carlos III, es el microperímetro. Es este aparato que lo que nos estudia es la sensibilidad de estos puntos maculares. Como veis, aquí tenemos la nervio óptico, las arcadas, y aquí es la mácula. Esta es la zona que estudia, que es esta zona, y que se traduce en grande en esta otra zona. Punto a punto estudia la sensibilidad de esos puntitos maculares. Es como un campo visual, pero de la mácula. Estos son los resultados, para que veáis que nosotros realmente obtenemos todo muy medido, que no son imaginaciones, son los tablas con las que nosotros nos manejamos para ver si hay mejoría o no. Y a nivel de la sensibilidad macular, pues hay pacientes que pasan de una sensibilidad de 14 basal a una sensibilidad de 17, de 18,9 a 20 y pico, en fin, también mejoran. Otros pacientes pues permanecen bastante estables, aunque han mejorado de 1,3 a 5,3, pero también el otro ojo ha mejorado. No sabemos por qué, no lo puedo decir. Tengo mis intuiciones, pienso que es porque hay un efecto contralateral, pero bueno, eso no se puede saber. No sabemos por qué. En la mayoría de los pacientes mejora un pelín el otro ojo. Este es el resumen de las mejorías de la microperimetría. La media de todos los pacientes empiezan con 13,7, mejoran a 16.2 en el tercer mes y terminamos con una media de 13.9. Estos cambios pequeñísimos en la sensibilidad de la microperimetría son muy, muy importantes. En la gráfica de antes os quiero mostrar que el mismo aparato nos dice si hay una afectación macular importante, media, regular. Todos los pacientes tienen una afectación del 100%, 100% de afectación, 100%, 100%, 100%, 100%. Es decir, está muy afectada la mácula para el aparato. Es una mácula patológica, directamente el aparato no lo dice. Algunos al 93% y al 100% de afectación, pero que los que ganan, el mismo aparato es capaz de decir que su afectación pasa de un 93% a un 80 y pico. Es decir, que sí, que no nos lo estamos inventando. Ahí hay mejoría que detecta el aparato. Estas son las imágenes, por ejemplo, de ese paciente estrella. Tenía puntos rojos en el punto foveal central que desaparecen, se ponen verdes, como los semáforos, verde puede pasar, rojo no. Pues esto es lo mismo, rojo muy patológico, verde está sano. Pues hay puntos que realmente van cambiando de rojo, naranja a verde. Y no es maravilloso, no está exento de complicaciones. Hemos tenido un pico tensional y hemos tenido un desprendimiento de retina a una semana de terminar el año de seguimiento. Un paciente que ha estado muy bien, muy, muy bien, y la semana antes de terminar el año y de salir del ensayo fue diagnosticado por otro oftalmólogo con desprendimiento de retina. El pico tensional fue tratado con colirio y a la semana siguiente estaba curado. Entonces, a pesar de que yo insisto en que es un ensayo que tiene sus complicaciones, pienso que es una vía de seguimiento en el tratamiento futuro con terapia celular de la retinosis pigmentaria, fundamentalmente gracias a todos los pacientes, pero sobre todo a este paciente estrella, que como veis, pues gana a esta diapositiva que se ha hecho el martes, en el día 540, hemos seguido al paciente 540 días, hay una diferencia de 17 letras con respecto a su basal, es decir, se ha mantenido en el tiempo, no ha tenido una mejoría y ha bajado, sino que está mantenida. Veremos qué pasa dentro de los 6 meses cuando volvamos a verlo. Y su microperimetría también se mantiene en una mejoría ascendente y también se mantiene allí en el día 540, que es año y medio de seguimiento desde el pinchazo. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro? Pues realmente pensamos que esto es una opción para vosotros, una opción futura, pero es una opción. Entonces queremos seguir investigando en investigación básica y por eso nos presentamos, para poder seguir haciendo cosas en un ensayo más grande, con menos exigencias de criterios de inclusión. Necesitamos otra vez la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y otra vez pasar esos 3 años horribles que hemos pasado, y para eso necesitamos un sustento de investigación básica. Había algunos artículos en los que se veía que las células madre en ratas, cuando se metían en el vitrio, eran capaces de migrar y meterse dentro de la retina y se ponían en posición de función de fotorreceptor. Se había comprobado también en animales que se transformaban en fotorreceptores muy diferenciados y que a los animales ciegos, cuando les ponían una luz y un electroretinograma, después de haber pinchado las células, el animal se le volvía a poner la luz y la pupila se cerraba, es decir, detectaba la luz de la linterna y tenía registro electroretinográfico. Entonces, sí estaban funcionando las células, y alentados por eso, pues nos presentamos al premio Fundaluce, nos lo concedisteis, parte y Fundaluce nos lo dio en el 2014, y como os he dicho, yo no hago investigación básica desde hace 2 años, hice mucho en el laboratorio de investigación que os voy a mostrar ahora, pero yo ahora mismo ya no veo para más. Entonces, hablé con mis compañeros del laboratorio de investigación para poder hacer inyecciones intravitrias e inyecciones subretinianas de células madre humanas de pacientes que con los que trabajamos en la resaca, que no están afectos de retinosis pigmentaria, sino que se les obtiene la médula ósea para otras cosas, para, pues, se operan de médula o se operan de una cadera, y a los que vamos allí a pedirles al quirófano, ¿nos puede usted donar su médula para los enfermos de retinosis pigmentaria? Y los pacientes nos donan la médula con la que trabajamos y se la inyectamos a ratas. Ratas con modelos experimentales en los que trabaja María Paz Villegas, que es la catedrática del laboratorio de oftalmología experimental con el que la que yo hice mi tesis doctoral, y sobre todo Johnny, que es el becario con el que yo estoy continuamente en relación, viendo los resultados que voy a mostrar ahora, y que cuando tienes ratas de unos determinados días de vida, que nosotros hemos pensado que son parecidos a una evolución de retinosis pigmentaria en humanos bastante afectada, entonces en el momento en que esas ratas están, es cuando yo pido las donaciones en la resaca y utilizamos las células para pinchar a las ratas. No es fácil de hacer ese engranaje, porque las ratas se mueren en el laboratorio si las dejamos más tiempo de vida, las hacemos muy viejas para las ratas, el tiempo que les hacemos estar esperando a que puedan ser pinchadas es bastante tiempo, y ahí luego tiene que haber una donación, y esa donación poderla pinchar en la rata. Ese engranaje es un poquitín complicado, pero lo hemos conseguido. Y estamos utilizando dos cepas de ratas, las ratas P23 y las ratas RCS. Ya habréis oído hablar de ellas, son modelos experimentales de retinosis pigmentaria muy, muy, muy establecidos en la comunidad científica. Se sabe que son ratas afectas de una enfermedad muy parecida a la retinosis pigmentaria en humanos. La rata P23 tiene una mutación genética en la rodopsina de los bastones, y la rata RCS tiene una mutación genética en el gen MERC, que sabéis que es el gen que se ha detectado que en enfermos afectos de la retinosis pigmentaria impide que el epitelio pigmentario fagocite los elementos externos de los fotorreceptores. Esa misma afectación genética la tiene esa rata. Con esos dos modelos hemos trabajado, estamos haciendo los ensayos en investigación básica y gastando el dinero que nos dieron. ¿Y por qué dos modelos y no uno? Porque podéis decirme, ¿por qué no usáis siempre el mismo modelo y pincháis más ratas? Pues porque la afectación de retinosis pigmentaria que tienen las ratas P23 es una afectación muy severa. Igual que hay enfermos con retinosis pigmentaria que evoluciona mucho más severamente que otros. Y la afectación de retinosis pigmentaria que tiene la rata de RCS es un poquito menos severa. Quizá las células madre puedan ayudar más a un tipo de mutación que a otra. Y eso es lo que estamos estudiando. Para eso, inmunosuprimimos a las ratas, le damos ciclosporina, le bajamos las defensas. ¿Y para qué lo hacemos? Para que no reaccionen contra las células humanas que detectan que no son suyas. Se cargan las células humanas y no nos sirve para nada el ensayo. También esto supuso pues unos meses de estudio. Vosotros estáis aquí ahora mismo viendo unos resultados que a lo mejor decís, pues para 5 años de que lleváis trabajando con esto ya podéis llevarlo más prisa. Esto lleva muchos meses de ponerlo en marcha, porque hay que conseguir la dosis de inmunosupresión perfecta para que la rata dure 28 días, que para ella es muchísimo tiempo, en un animalario donde hay muchísimas ratas y no se nos mueran de infecciones. Entonces, pues hubo que conseguir una dosis estándar donde viéramos que no afectábamos a la rata, que no nos la cargábamos, que aguantaban los 28 días. Y una vez conseguido eso, empezamos a pinchar. Luego hubo que comprobar que las inyecciones las hacíamos bien. Como veis aquí, se pincha 5 microlitros, que es una dosis muy parecida a la que pinchamos en humanos, pero adaptada al ojito del amarachilín, con una jeringa muy fina, que tiene una punta de Hamilton. Esta jeringa yo la usé muchas veces en la tesis, y es una jeringa que tenía una aguja como un pelo de fina, y con ese pelito pues hay que pinchar en el vitrio del ojo de la rata. El nervio óptico de la rata tiene micras de tamaño, entonces es una cirugía muy fina para no producir catarata, para no producir desprendimiento de retina, para que no se nos infecte el ojo y se nos muera. Es decir, que de todos los animales que estamos haciendo, pues muchísimos se pierden porque no los podemos analizar. Entonces hemos hecho dos grupos de inyecciones intravitreas y también inyecciones subretinianas, porque una opción es no pinchar dentro del vitreo de los adultos, sino pincharlo debajo de la retina, justito debajo. Eso tiene otras complicaciones que si luego las hablamos, y es más difícil técnicamente. Entonces, bueno, pues las dos vías de acción las queríamos poner en marcha y ver si alguna era más efectiva o más eficaz que las otras. Y analizamos a las ratas al día siguiente, a los 7 días, a los 90 días y a los 180 días, que para una rata sobrevivir 180 días es una barbaridad. Entonces, de muchas que hacemos, muchas se mueren por el camino hasta llegar a los 180 días, ¿vale? Después hacemos muchos análisis y estudiamos qué pasa con los fotorreceptores, con las células bipolares, la microglía, las células de Miller, las células glomerulares, en fin, con todo ello. Y en un futuro también vamos a hacer el electroretinograma de esas ratas. Estamos pendientes de hacer todos estos grupos, el grupo control, el grupo intravitreo, el grupo subretiniano, pincharles una sola vez, pincharle tres veces. En la rata serían semanales, pensando en un futuro en pinchar en adultos no semanalmente, sino un poco más espacial, valorar que la vida de un adulto en una rata hay que comprimirla. Entonces, por eso el ensayo se hace estudiando en tres semanas, pinchando tres semanas seguidas, o una inyección única subretiniana y después los analizamos. Y aquí es como pues los resultados preliminares que tenemos de esto. Llevamos trabajando un año. Tengo que decir que acelerar ese becario que está trabajando en ello, cuatro oftalmólogos, cuatro residentes míos, han empezado a trabajar y lo han dejado. En el sentido, os quiero mostrar la dificultad que tiene trabajar en esto. Nosotros trabajamos por la mañana en mi clínica, tenemos un horario como los demás, terminamos a las 3 como los demás. Y luego nuestras tardes, nuestros fines de semana, hay que dedicarnos a estos. Es muy esperanzador, es muy sugerente para estudiar en ello, pero es muy esforzado. Entonces, cuatro residentes dejaron de trabajar, empezaron unos meses y lo dejaron, hasta que conseguimos a Johnny, que lleva un año entero trabajando muy bien y obteniendo estos resultados. Aquí ha conseguido hacer inmunología en la que podemos detectar que la célula humana, que es la verde, está tratada con el anticuerpo CD45, que es lo que nos detecta que son células humanas. Ha conseguido teñir los núcleos de las células de las ratas con esta inmunología que se llama DAPI, que teñe los núcleos, y ha conseguido mezclarlo y ver que realmente las células humanas están vivas y tienen el núcleo activo, ¿vale? Eso es lo primero que tuvimos que hacer para conseguir seguir estudiando los niveles necesarios. Una vez que conseguimos eso, pues lo trasladamos a la rata, se pincharon células dentro del vitreo de la rata, células humanas. Como veis, en verde está la parte humana y en azul la parte de la rata, ¿vale? Entonces vemos que las células humanas son capaces de llegar a la retina de la rata y se nos ponen ahí pegaditas a las células ganglionares. Aquí os muestro unos cortes con unas imágenes de las células pinchadas solamente dentro del vitreo, con verde porque son humanas, y en azul las de la rata entrando en todas las capas de la retina de la rata. Y estos pues son los primeros resultados, son muy recientes, de 7 días tras una inyección intravitrea en células afectas de retinosis pigmentaria, en ratas afectas de retinosis pigmentaria con P23 y RCS, para que las comparéis con ratas similares pero que no tienen retinosis pigmentaria, que las podemos que son ratas muy parecidas a las P23 por un lado y otro tipo de ratas muy parecidas a las RCS por otro lado. Nos actúan de controles y podemos ver el tamaño que tienen las capas retinianas, las retinas de ratas normales, cómo se desestructuran todos los fotorreceptores en las retinas afectadas de la retinosis pigmentaria no tratadas, y cómo las células verdes, las células humanas, son capaces de llegar ahí a la retina de las ratas afectadas. También hemos hecho las tres inyecciones. También lo mismo os digo, conseguir que en 3 semanas se pinchen la misma lata, el mismo ojo, con ese capilar que os he dicho, tipo pelo, para pincharla, y que no se nos desprenda la retina, que no provoquemos catarata, que no se infecte. 3 semanas seguidas, es como jugar a la lotería 3 veces seguidas y que te toque. Entonces, conseguir que las ratas se mantengan vivas y sin efectos secundarios después de esas 3 inyecciones tampoco ha sido fácil, pero se ha conseguido, y ahí os muestro las imágenes de estas retinas que están sanas y que todavía no las hemos analizado, pero por lo menos están sanas y lo hemos conseguido. La inyección subretiniana también, aquí veis que está debajo de la retina, no como teníamos aquí dentro del vitreo antes, sino que hemos atravesado la esfera por detrás y hemos pinchado en esta zona negra subretiniana en el espacio coroideo. Las células madre se pegan aquí a la parte más externa de la retina y también somos capaces de detectarlas. Cuando la retina se pone a plano, podemos ver la zona donde más células se han pinchado. Y también podemos ver cómo ese espacio que está sin tratar en esta célula, en esta rata afecta de retina experimentaria, pero sin tratar por células madre, está indemne, y que cuando pinchamos somos capaces de cortar en la rata del animal, hacerle la inmunología y detectar que sí, que se ha pinchado bien y que las células humanas siguen estando ahí. Y no solo a los 7 días, hemos llegado a hacer todavía de todos esos experimentos que os he dicho que vamos a hacer a los 15 días. A los 15 días seguimos detectando las células en las capas más externas de la retina. No desaparecen, ahí se quedan. No se las come el epitelio pigmentario de la rata, no reacciona la rata contra ellas, sino que siguen estando allí, siguen vivas porque somos capaces de teñir de sus núcleos celulares. Y también hemos podido ver cómo a los 15 días esa zona de la retina que estaba desprendida vuelve hacia atrás y se reabsorbe y las células buscan su sitio, pero no queda desprendida la retina, sino que la morfología normal de la rata, de su retina, vuelve a ser normal. Todos estos son pequeños descubrimientos que vamos encontrando en los experimentos y que os quería mostrar. En la inyección subretiniana, pues lo mismo. Os muestro aquí las imágenes de cómo están las ratas controles, las ratas sin pinchar y las ratas pinchadas aquí debajo, tratadas con las células humanas. Y ahí estamos. Estamos haciendo estos experimentos, hemos conseguido, los resultados son muy preliminares, solamente nos llegaron del premio en el 2014, pero lo donamos en el 2015, porque entre que se adjudica el premio y te lo dan físicamente pasa tiempo, y después nosotros hicimos una colaboración con la Universidad de Murcia y con este laboratorio para donar el dinero y que ellos trabajen en esto con nuestra ayuda desde las donaciones de células madre humanas. Y hemos conseguido, pues en este año, obtener estos resultados preliminares, pero muy, muy alentadores. Conseguir eso que os contaba del engranaje difícil que hay entre el tiempo de vida de la rata y que haya una donación, de que un enfermo de otra patología que no os conoce, que no sabe lo que es la retinosis pigmentaria, quiera donar su propia médula ósea para investigación para vosotros, que las técnicas que estamos haciendo las hacemos bien, correctamente, que es segura y que no se nos mueven las ratas por la ciclosporina, que el ajuste de la ciclosporina es correcto. Y hasta ahora no hemos tenido en animal ninguna complicación, ningún desprendimiento de retina, ninguna catarata, ninguna infección, endoftalmitis de la rata, ni nada de eso. Entonces, de momento, la investigación animal va muy bien. De todo esto que os he presentado, pues como decía antes, yo soy la cabeza visible, ahí hay unas poquitas personas de las que nos ayudan en la sala blanca, estos son hematólogos, biólogos, mi compañera Rosa Regadas, que es la otra oftalmóloga que está pinchando con nosotros, mi quirófano, y todo el servicio de oftalmología que está, siempre nos dicen, vais 9 casadas porque hoy tenéis células madre, ¿no? Y las enfermeras nos han aprendido a entender que nosotros tenemos que hacer muchas más cosas más que la clínica normal el día que tenemos enfermos de células madre. Así que bueno, pues seguimos trabajando con vosotros. Ahí tenéis el correo electrónico de la persona administrativa que trabaja conmigo y que recibe vuestras preguntas. Todo lo que vosotros le mandáis a ella, ese correo electrónico me lo manda el mío y yo contesto. Y pues muchas gracias por haber estado aquí y estar atentos, como habéis estado. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna visita?
Sí.
Sí,
sí.
Se vuelven atrás, por a lo mejor por decepciones o lo que sea, ¿no? Y entonces la pregunta es: ¿cómo se hace esto? ¿Qué están haciendo ustedes?
¿Qué hace?
Entonces, otra segunda cosa es que usted ha dicho que tiene que ser enfermedad típica, básica de la retina, porque hay otras enfermedades que se introducen dentro del grupo de la retina, por ejemplo, el estiga.
Sí.
El estiga, usted. ¿Qué cree? ¿Que está dentro de este grupo o no?
Me está hablando del Stargardt, ¿no?
De Stargardt, sí.
El Stargardt es una distrofia, es otra de las muchísimas enfermedades degenerativas de la retina que está encuadrada dentro del mismo grupo de la retinosis pigmentaria. Realmente sí que se ven algunos pacientes, yo los he visto, que están diagnosticados por otros oftalmólogos de Stargardt con 20 años y que luego yo los veo a lo mejor a los 40 años y tienen una retinosis pigmentaria típica. En muchos libros lo que siempre nos han enseñado a nosotros es que muchas de las distrofias de la retina son enfermedades comunes, que unas evolucionan dentro de ellas mismas a otra enfermedad. Se le han puesto nombres diferentes, pero son primas hermanas o en la misma enfermedad en distintos estadios. Yo creo que son dos enfermedades diferentes, pero que a veces es muy complicado si no tenemos un resultado genético de esas enfermedades, poderlas encuadrar en el nombre. Muchas veces veo muchísimos pacientes que quieren un nombre. ¿Qué tengo? ¿Cómo se llama lo que tengo? ¿Cómo se llama exactamente? Con nombre y apellidos. Y nosotros muchas veces no podemos dar el nombre. Podemos decir, tienes una distrofia de la retina, está en este estadio, pero no tiene ni todas las características de un Stargardt ni todas las características de una retinosis pigmentaria. A veces hay que dejar pasar unos años para poder encuadrarlo dentro de un mismo cajón. El nombre y el apellido a lo mejor no se puede dar a una edad del paciente, a lo mejor se da 20 años después. Eso seguro que a alguno de vosotros os ha pasado y es, entiendo que sea frustrante, pero es así. No, muchas veces no se muestran las características exactas de una enfermedad como para ponerle el nombre. Entonces el Stargardt, pienso que es una enfermedad diferente a la retinosis pigmentaria, pero sí que he visto pacientes diagnosticados de Stargardt unos años antes que luego lo que tienen en el fondo de ojo, para mí, cuando yo los veo, es una retinosis pigmentaria de libro.
Sí, segunda pregunta. Mire, esta clase de investigación cuesta mucho dinero.
Sí.
Entonces, claro, como todo tipo de investigación clínica, ¿ustedes están en contacto con la Unión Europea y para solicitar subvenciones de la Unión Europea?
A ver, la terapia celular en España tiene una legislación muy, muy restrictiva. Ahí en los criterios de exclusión no os los he leído todos porque sería un rollo, pero obliga. La Agencia Española de Medicamento Española obliga a las pacientes femeninas que están en el ensayo a no quedarse embarazadas durante el año de seguimiento. Tener en cuenta que estamos poniendo células suyas, personales, no las modificamos, son suyas. Es como, no sé, como si cogiéramos un palastrito de las células de su dedo y se lo pusiéramos en el ojo. Que no podemos producir un gran daño, puesto que son suyas, no son de otro paciente. Y aún así, la Agencia Española del Medicamento les obliga a no quedarse embarazadas por los posibles futuros problemas que pudiera producir al feto, que como entendéis todos, serían ninguno. Pero aún así, nos obliga a eso. Eso implica que os quiero mostrar con esto que la agencia española es muy, muy restrictiva. Entonces, nosotros de momento estamos pidiendo ayudas, como os he mostrado aquí, a ayudas nacionales, que son las que un poco están en la misma línea que la Agencia Española de Medicamentos. Sí que tenemos conciertos ahora mismo, yo estoy trabajando en otra cosa, en el Fabri, que es otra enfermedad de la retina, con unos italianos, que son muy conocidos internacionalmente, y en un grupo de investigación que trabajan italianos, alemanes, portugueses. Bueno, para esas enfermedades tenemos un grupo de investigación. Y ese italiano también está interesado en trabajar con nosotros en un futuro con células madre. Sin embargo, su ministerio es muchísimo menos exigente que el nuestro. A mí me parece muy bien que el Ministerio de Sanidad sea tan exigente, porque así estamos muy controlados y a nadie se le puede ir la cabeza haciendo cosas raras. Pero sí que en un futuro, cuando podamos trabajar con organismos fuera de España, sí que podríamos acceder a todas esas ayudas. De momento hemos obtenido pues 150.000 euros que nos dio la Carlos III para el ensayo en células humanas, que os parecerá muchísimo, pero entre el seguro, la persona que nos vigila desde Madrid y todos los papeleos, eso disminuye considerablemente. Y el dinero que nos dieron en el premio, que fueron 24.000 euros, que es lo que estamos utilizando en las ratas. No tenemos ninguna otra financiación.
Sí, mire, mi tercera preguntita es...
Sí.
Mire, usted trabaja experimentalmente en fase 1
sí.
con animales, concretamente con las ratas. Para terminar, un trabajo científico puede ser hasta la tercera o cuarta fase, ¿no?
Sí.
O termina con el ser humano, ¿no? Bien, usted experimenta con ratas, pero yo siempre, y yo soy muy ignorante, soy un ciudadano ignorante, y le pregunto, por ejemplo, yo siempre le digo que el lince ve por la noche más que otro animal. El águila, desde una distancia de 2 kilómetros, ve a su presa. ¿Usted está en casa de animales? ¿Ustedes han preguntado siempre por qué ven estos animales mejor que otros? O sea, ¿se ha seccionado el ojo de este, por ejemplo, del águila, y estudiar las características de la retina porque ve este animal a tanta distancia?
Pues yo soy casi tan ignorante como usted en ese aspecto. Sé que hay algunos animales que tienen duplicadas las células retinianas, tienen mucho más fotorreceptores que el resto. Exactamente en las águilas y en estos animales que me comentan no tengo ni idea, porque nosotros trabajamos con los animales de experimentación que se permite en un laboratorio de investigación. Sería muy complicado trabajar en investigación con ese tipo de pacientes, y por eso de animales, y por eso la mayoría de los laboratorios del mundo trabajan en ratas. Pero vamos, supongo que sí que hay biólogos especializados en estudiar la retina de ese tipo de animales. Sé que hay algunos animales que tienen un doble de capas y doble de células que los humanos. Eso sí lo sé, pero no le puedo decir más. Yo ya bastante tengo con lo mío. ¿Alguna cosa más?
Las personas que padecen retinosis pigmentaria y a la vez es pérdida de audición con síndrome de Gaucher,
sí.
A medida que vaya avanzando la investigación.
Claro, ahora mismo no se ha metido a nadie del síndrome de Gaucher porque necesitábamos poner unas características muy concretas para que el ministerio nos autorizara. Hay que tener en cuenta que es el primer ensayo que se hace con células madre en humanos en Europa y el segundo en el mundo. Es decir, que necesitábamos convencer al ministerio, con todas esas cosas que os he dicho tan complicadas, de que esto era factible, que se podía hacer y que podía ser beneficioso. Entonces tuvimos que poner unas características básicas, normales, y no mezclar muchas cosas. Podíamos haber medido perfectamente el síndrome de Usher, perfectamente. Pero el ministerio nos hubiera preguntado que entonces cómo íbamos a poder comparar los enfermos de Usher con la retinosis normal. Entonces preferimos empezar solamente en un fase 1 con retinosis normal. En un futuro esperamos que no sea ni tan restrictivo ni tan específico los criterios de inclusión. Pero primero hay que terminar este, que estamos a punto, y luego convencer al ministerio que nos deje seguir. Convencer entre comillas, quiero decir que nosotros mostramos esto, ellos lo evalúan y analizan si es conveniente o no, y yo con los resultados que os he mostrado pues imagino que va a dar problema.
Una pregunta que siempre tengo una duda cuando voy al oftalmólogo y demás, pero sí que concretamente, ¿qué aspectos fisiológicos se nota, por ejemplo, si estamos en casa y de momento nos ocurre algo que realmente vete al oftalmólogo, pero ya?
¿En retina suplementaria me dices?
Por ejemplo, síndrome de Wernicke, oftalmólogo.
En retina suplementaria tiene una ventaja dentro de todos los inconvenientes que tenéis, y es que la retina suplementaria en general protege de otras enfermedades en los ojos. Es raro que, por ejemplo, un paciente con retina suplementaria y diabetes tenga muchísima afectación de la diabetes. No se sabe por qué, pero predomina en el ojo la afectación de la retina suplementaria. Eso ya pasa en el ojo en otro tipo de enfermedades que son muy agresivas por un tipo de patología y protege, entre comillas, del resto. Igual que un paciente con retinosis pigmentaria no suele tener grandes problemas por la miopía, por ejemplo, o por la retinopatía diabética. Entonces, un problema agudo en retinosis pigmentaria es excepcional. No hay un problema agudo, una subida de tensión, como el resto de los enfermos del mundo mundial podríais tener un ataque agudo de glaucoma, que sería un dolor horrible, un dolor muy grande que notaríais y vosotros mismos iríais. Pero otra cosa, un cambio brusco, agudo en vuestra casa, eso realmente es excepcional.
Porque yo, por ejemplo, sí que percibo a veces ciertos dolores, no un tipo de migraña, pero sí como si fuera por dentro del ojo, como cuando uno se ha dado un golpe y
sí,
le haces...
como un pinchacito. Eso es un ojo seco, probablemente. Incluso puede ser un ataque agudo de migraña, pero probablemente será un ojo seco. Igual que te pasa a ti, le pasa al resto del mundo. Igual, se nota igual y no tiene nada que ver con la retinosis pigmentaria.
Porque yo, por ejemplo, me estoy poniendo unas gotas diarias, que son otros SOC,
sí,
y luego un vasodilatador, bueno, es ácido hialurónico.
Sí.
Entonces, y con vitaminas también y ácido, vamos, dentro de lo que cabe, pues intentar mantenerlo como que...
Sí, ahora hay unas gotas mejores que el Trusop que se llaman AZOP, que hacen lo mismo, llevan lo mismo, pero menos efectos secundarios. Te lo digo, AZOP. ¿Vale?
Vale, tenemos 8 pacientes. Los datos concluyen, no sé, son 8 pacientes.
Son muy pocos.
Muchísima variedad.
Sí.
¿Cuántos necesitan para saltar a la siguiente fase?
Esto.
¿Necesitan más?
No.
Bueno, estos
sí, 8 o 10 pacientes son los pacientes que se autorizan para hacer un fase 1. Con eso ya se pueden sacar conclusiones, entre comillas, de que pueda ser eficaz o efectivo, o por lo menos pueda paralizar, no mejorar ni curar, sino estabilizar. Y entonces ya te autorizan a seguir haciendo un fase 2.
¿Y cuántos necesitaría entrar en la fase 2?
Fase 2 se pueden hacer 30, 40, 50...
¿Eso es suficiente?
Sí, sí, sí. En todos los ensayos es así, ¿eh?
¿Y después resultados han sido todos positivos en cuanto a agudeza visual? ¿Siempre ha habido una mejoría?
¿Eso que habéis visto? No.
Nunca había nada negativo.
¿Eso que habéis visto? Es lo que os he mostrado exactamente, sí, lo que tenemos. Nadie... Bueno, hemos tenido el desprendimiento de retina de este paciente que he comentado a una semana de terminar el ensayo, pero hasta que se diagnosticó el desprendimiento su agudeza visual también había mejorado.
¿Hay relación entre la cantidad que habéis puesto?
No, hemos intentado buscar si había relación genética, si había relación si las mujeres mejoraban menos que los hombres, si la edad cambiaba algo, si la evolución, si la atrofia del nervio óptico, si las personas que le poníamos 40 millones de células mejoraban más que las que tenían 18, si dentro de esas células las que tenían más plaquetas o menos plaquetas mejoraban más. Y no hemos encontrado hasta ahora ninguna relación. Son muy poquitos pacientes, como tú dices, esta enfermedad es muy heterogénea, incluso ella misma en la evolución es muy heterogénea, sin pinchar células, digo. Y por tanto, pinchando se comporta exactamente igual. Os presentamos lo que hemos encontrado. Tal cual, habéis visto las tablas, os las presento igual que las tengo yo. Y hasta ahí podemos decir. Dime, Cari.
¿Hay algún sitio en el mundo que esté más avanzado en esta enfermedad?
Pues en retinosis pigmentaria te tengo que decir que no vamos mal. En Brasil han hecho este mismo ensayo, exactamente muy parecido, pero solo pincharon 3 pacientes y no vieron la evolución a largo plazo. Nosotros sí, Y luego pues hay otros tipos de enfermedades que sí se están tratando, pues con células encapsuladas, con terapia génica, con vectores virales, en muchísimas partes del mundo. En California es uno de los sitios donde más tratamiento se está haciendo con terapia celular. Debe ser que pues, su legislación es mucho menos restrictiva, pero no estamos muy atrasados con respecto a esto.
¿Cualquier adelanto está interconectado en el mundo científico?
Sí, nosotros hablamos que teníamos el número EURAT. Ese número es un número de una base de investigación americana donde podemos todos los ensayos que hay legales que se hacen con esta tan estrictos como este, se introducen en esa base de datos y todos tenemos acceso a esa base de datos. Ese es el número que nos identifica dentro de esa base de datos.
Entonces, desgraciadamente, bueno, yo porque pero no, pero se oye mucho, bueno, el tema de, sobre todo en Cuba y demás, por a través de internet, de grupos que hay sobre todo tipo de enfermedades, de que hay, desgraciadamente, que hay cura, que se están inyectando, que...
Ni en ningún momento
entonces,
hablo de cura.
Entonces, se supone que están fuera de del
sí,
ámbito...
Sí, vamos a ver, no solo en retinosis pigmentaria, sino en el resto de enfermedades del organismo. Hay muchas personas que trabajan en la vía legal y muchas off-label, es decir, fuera de la vía normalizada. Nosotros vamos a seguir trabajando siempre dentro. Y pensamos que es la única manera de poder obtener conclusiones que sean valoradas objetivamente.
Sí, sí,
es decir, ni buenas ni malas. Es decir, si yo no estoy ahí dentro de esa legalidad, vosotros podéis pensar, bueno, pues me creo los datos o no me los creo, me puedes mostrar aquí lo que quieras o lo que te estés inventando, ¿no? Y la única manera de mostraros lo que tenemos y que sea real y que vosotros, bueno, obtengáis vuestras propias conclusiones, tanto buenas, malas, regulares, es demostraros que lo hacemos todo bajo el estricto marco de la legalidad. Y así es, nosotros sí, el resto del mundo pues...
Es que mi duda surge, por ejemplo, porque lo que has comentado, por ejemplo, en Estados Unidos están investigando igual en distintas fases, como vosotros, están haciendo un estudio, otros, hasta que haya conclusiones y demás. Pero en el caso hipotético, por ejemplo, de que hubiera un estudio y aparte se estuviera aplicando, mi pensamiento es hasta qué punto tardaría en llegar a nosotros, pues claro, porque el final es que yo llegue al médico de cabecera, me mande al especialista y el especialista me diga, voy a hacerte esta inyección, a título así expresivo, como si ya estuviera todo estudiado, encontrado y ya estuviera diagnosticado. Pero claro, eso... A mi pesar, eso va a pasar muchísimo tiempo si ocurre. Entonces, sí que habrá, por ejemplo, terapias que sí que estén ya funcionando, pero a lo mejor aquí en España
no hay idea.
No. Pero yo sí querría enterarme, no quiero decir que ya exista, pero en el futuro, y a lo mejor si me voy a Estados Unidos o me voy, no sé, a Rumanía o lo que sea, ya estoy anticipando a lo mejor 3, 4, 5, 6, 7 años de adelanto que puedo, que mi ojo lo puede notar. Entonces,
¿lo puede notar para bien o lo puede notar para mal? Ese es el peligro de acceder a las terapias que no están dentro de los marcos normales. Dentro de los marcos normales, la página esta que te digo yo, que se llama eutrialsgold.gov, te lo apunto, es una página de investigación internacional donde cualquiera puede meterse en internet y ver todos los ensayos en el marco de la legalidad que se están haciendo en retinosis pigmentaria o en cualquier otra cosa.
Porque eso es muy interesante saberlo, porque claro, yo puedo estar aquí leyendo noticias en España, pero a lo mejor hay investigaciones que por lo que sea, que al final esto es una carrera.
Sí.
Y en cuanto las farmacéuticas, los laboratorios vean que aquí hay, que ya se está viendo, porque hay muchas fusiones entre empresas americanas sobre todo este tema, entonces la gente ya se está moviendo el tema de poner dinero. Entonces cuando eso ocurre es porque realmente detrás ya saben que hay algo que puede, bueno, la gallina de huevo de oro. Entonces hay que estar allí porque...
Muy bien, me parece fenomenal.
Una pregunta.
Dime.
Perdón, me pregunto las células madre sí. Tienen que ser del mismo paciente o pueden ser así.
Nosotros lo que estamos haciendo es del mismo paciente y lo estamos haciendo del mismo paciente y sin manipular para no producir un rechazo de ningún tipo. Para que no haya otros efectos secundarios que son perjudiciales, tipo tumores, tipo sí. Inmunosupresión. Es decir, si usáramos células de otros pacientes, tendrían que estar los pacientes inmunosuprimidos, con los efectos secundarios que eso conlleva. Puede llegar, una inmunosupresión puede producir la muerte. Quiero decir que estamos hablando de otros temas más complicados.
Sí. Ya, gracias.
¿Cuál es la duración de la primera fase?
Hasta que terminemos de analizar todos los pacientes que hemos pinchado. Hasta que el último paciente que se ha pinchado, el último, lleva un año de evolución. Nos debe faltar otro año más a nosotros, más o menos, para conseguir los resultados.
¿Son 8 los que están?
Sí, tengo 8 pacientes, sí.
¿Esos 8 pacientes tenían el estudio genético?
No, hay algunos que lo tienen, otros que no. Algunos son positivos para un gen, la mayoría son negativos para todos y otros no lo tienen realizado. No quisimos poner el estudio genético como criterio de inclusión o de exclusión, puesto que nos dificultaría todavía aún más encontrar el paciente adecuado para esto. Tener en cuenta que la mayoría de los pacientes tienen muchísima afectación del campo visual, pero el centro se mantiene muy bien durante muchísimos años y su visión puede ser de 0 a 9 perfectamente, del 90%. Y nosotros hemos puesto una visión menor del 30%, pero mayor de 0 a 1 para poder hacer las pruebas. Entonces, encontrar ese punto es complicado.
Lo que estoy viendo es que en esta conferencia que hoy estamos haciendo aquí, usted, la conferencia, es que si no hubiese habido trabas burocráticas, hoy usted tendría resultados concluyentes.
Bueno, sí, pero esto es así. Lo que cuesta trabajo es lo que tiene buenos resultados. Realmente las trabas burocráticas han sido muy complicadas, realmente muy complicadas. Estuvimos a punto de no poder tener la sala blanca y como había cambiado la legislación, pues de no poder continuar, pero al final, bueno, se resolvieron y ya vamos muy avanzados. Muy avanzados. ¿Alguna cosita más?
Una cosita.
¿Para participar en el próximo ensayo clínico?
En ese correo electrónico estamos haciendo un listado de pacientes que han pedido participar con nosotros. Yo he estudiado casi 100 historiales médicos y esos pacientes que han sido rechazados para ese estudio y que no han podido participar, ellos siguen queriendo participar en terapia celular y tenemos un listado de pacientes con sus teléfonos y su correo electrónico para avisarles en caso de que nosotros podamos hacer un segundo ensayo y ofrecerles si quieren participar o no, valorarlos de nuevo y ver si pueden ser incluidos. Entonces, en ese correo electrónico que tengo ahí, Natalia, que es la administrativa que lleva todo, os coge toda la información y os guarda en esa lista.
Navarini@yahoo.es.
De todas maneras, una pregunta. Si crees que la pureza visual tiene que ser 0.03 y 0.1.
Sí, más o menos.
Entonces ya de un inicio, si preguntan,
sí.
Si quieren 0.4 o 0.5.
No, para este ensayo no. Para este ensayo no, pero en un futuro no, esperamos que no seamos tan restrictivos. Entonces, si alguien de verdad está interesado y quiere participar o por lo menos estar ahí en esa base y dentro de 2 o 3 años que alguien le llame y le ofrezca si quiere participar o no, pues ahí podéis dejar los correos electrónicos. Sí, no hay problema.
Con este margen de 03, 04,
sí.
Pues que manden.
Tienen que mandar todo su historial a Natalia y yo lo analizo simplemente sin desplazarse a Murcia. Puedo saber si pudiera entrar o no. Y en caso de que yo crea que pueda ser un buen candidato, entonces lo veo físicamente. Y si cuando lo vea físicamente en Murcia no hay ninguna cosa que lo excluya, pues ya lo incluimos.
¿Cuánto tiempo tardaría en llamar a un paciente nuevo que quiera?
Nosotros vemos los resultados que nos mandéis por correo electrónico prácticamente en la misma semana. Y ya sabemos si puede ser preseleccionado o no.
Y por ejemplo, si vamos a Murcia directamente.
No hace falta que den el viaje. Yo con ver en el correo electrónico de los campos visuales veo el informe que es el oftalmólogo último que le haya visto nos mate y nosotros lo analizamos cuando sea suficiente. No hace falta moverse.
Bueno, gracias a todos y muchas gracias. Hoy es sábado de mañana.